Ay, Chile, tierra mía, qué distintos tus paisajes.
Radio Universidad de Chile presenta el programa Chile, su tierra y su gente. Un espacio dedicado a la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural chileno mediante la divulgación y rescate de la creatividad de sus protagonistas y del valor de su territorio diverso. El programa, que ha sido creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad, actualmente es producido por Taita Chile. Chile, su tierra y su gente, se transmite por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM en Santiago, en conjunto con Radio Presidente Ibáñez de Punta Arenas y Porvenir en el 88.5 FM y en el 94.3 FM de Puerto Natales.
Este programa cuenta con el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y las Artes Tradicionales, CIOF, un colaborador oficial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.
Muy buenos días. Les damos una muy cálida bienvenida a su programa, Chile, su tierra y su gente, el programa creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra Universidad de Chile. Hola Guille, buenos días.
Buenos días, Meme. ¿Cómo va todo?
Muy bien, muy bien. Bueno, harta agüita por acá.
Qué bueno, y qué rico volver a encontrarnos aquí con nuestros auditores y auditoras para seguir en este espacio de la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural.
Sí, bueno, y un saludo muy especial, ¿no es cierto?, a Radio Presidente Ibáñez, que nos escuchan en Punta Arenas por venir, y también a Radio Vinilo, que nos retransmite.
Así es, pues como siempre recordamos a nuestros auditores que estamos usando la plataforma Zoom y que estamos grabando, ¿verdad?, este programa, así que ya saben que les estamos pidiendo paciencia si tenemos alguna dificultad técnica, que esperamos que sean las menores. Meme, y vamos a dedicar este programa a un coterráneo suyo, a Renato Cárdenas, que partió hace muy poquito, una figura insigne de la cultura chilota. Así que vamos a dedicarle este programa a quien fuera miembro de la Academia Chilena de la Lengua, director académico del Archivo Bibliográfico Documental de Chiloé, poeta, historiador, premiado con el Premio de Extensión Cultural del municipio de Castro. Estudió pedagogía en la Universidad de Chile, en la Escuela de Bellas Artes en Valparaíso. Fue becado en la Universidad de Londres, en Inglaterra. Fue un referente, estudioso y defensor de la historia local que permanecerá latente en la cultura chilota. Para él entonces dedicamos este programa de Chile, su tierra y su gente.
Sí, y también agradecer, ¿no es cierto?, la colaboración de don Gerardo Araya, un antiguo y muy leal auditor.
¿Quién fue el que nos alertó de esta noticia?
Sí, se agradece. Agradezcamos también a nuestros auspiciadores y patrocinadores, a Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún, a Mauta, Geoconsultores, Sabios en Quechua y Aymara, Academia Nacional de Folclore, un centro de docencia y capacitación, Taita Chile, que gestiona el patrimonio del país profundo, y el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y de Artes Tradicionales, CIOF, un colaborador oficial de la UNESCO.
Así es, pues, y a todos ellos agradecemos que hacen posible que estemos emitiéndonos y saliendo al aire los días domingos en este horario de las 11 de la mañana. Y por supuesto que tenemos que saludar a los 50 años del Ballet Folclórico Antumapu con un sentido y reconocido de folclorista de este país. Escuchémoslo.
Soy Osvaldo Cádiz Valenzuela, director académico de la Academia Nacional de Cultura Tradicional Margolo Yolá Palacios. He visto crecer a ese gran ballet, Antumapu, prácticamente desde que nació. Y siempre me llamó la atención el gran profesionalismo, la gran seriedad que ponían en cada uno de sus trabajos. Cuando uno asistía a ver sus galas, iba dispuesto a observar y a ver un espectáculo en donde, aparte de nuestras raíces, estaba todo muy bien estudiado y profundizado: la iluminación, el vestuario, el maquillaje. Son 50 años, que sean muchísimos más. Un gran abrazo a las distancias. Y arriba los corazones, chiquillos. Hay que seguir trabajando por el bien de nuestra cultura tradicional y popular.
Muchas gracias a don Osvaldo Cádiz por este saludo cariñoso a nuestro ballet y sus 50 años.
Así es, pues, ¿y qué les parece si escuchamos un tema musical para celebrar, vamos, seguir celebrando estos 50 años?
Escuchemos. Salitreras, tema cuyo compositor es Álvaro Cabrera Silva y la interpretación del ballet folclórico Antumapu. Es parte de la obra Salitreras del Recuerdo y está incluida en el álbum Cancionero de Nostalgias.
Así es, pues, bueno, una linda cueca para celebrar los 50 años del ballet Antumapu. Y una cueca que también nos lleva, nos muestra la diversidad de esta danza nacional, ¿verdad?, dado los distintos paisajes de nuestro territorio. Y esto también nos alumbra la conversación que vamos a tener con Anabela Grunfeld, nuestra especialista en gastronomía tradicional, respecto a las curiosidades de nuestra cocina tradicional. ¿Cómo estás, Anabela?
Hola,
¿cuáles son las noticias que nos traes
hoy
día?
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Todo bien.
Todo
estamos
bien.
A la guaite de las curiosidades.
De las curiosidades. Sí, porque como que no le venía tocar el tema, que es el tema de fondo hoy día, que era sobre insectos, porque en este país no los consumimos como parte de las comidas. Entonces le buscamos algo que tuviera que ver con, pero que no,
no pero fuera, que sí, que no.
Pero que no fuera directamente. Entonces, buscando curiosidades, me encontré con, a ver si ¿A ustedes les suena o las han probado alguna vez? ¿Las pulgas de mar?
Sí.
Famosas sí, pulgas de mar.
Sí, pues. Sí.
¿Pero las han probado alguna vez?
Yo sí.
Sí. Sí.
Miren, son de los pocos que he consultado que las han probado. En general la gente me ponía cara de arriesgando la nariz. ¿Y esas cosas se comen? Yo le decía, pero obvio, si están en toda la costa chilena y aparecen mencionados en los recetarios antiguos. Lo que pasa es que hay especies que se han dejado de consumir porque nos acostumbramos a lo que está ahí en los negocios y la recolección muchas veces ya no se hace, o hay otros que, productos que de orilla, de playa, que han ido como desapareciendo por la sobreexplotación. Lo interesante de estas pulgas de mar es que si tienen uso gastronómico, en nuestro país no mucho, la verdad. Los vecinos peruanos tienen más preparaciones con ellas. Aquí lo que encontré buscando en varios recetarios fue la sopa de pulgas de mar. Y ahí un libro que muchas familias tienen en su casa, que se llama La Cocina Popular, de doña Mariana Bravo Walker, las pone. Y me encantó como parte con la receta. Dice, al ponerse el sol cerca de la ola, salen de sus escondrijos las pulgas de mar. Se recogen y se lavan bien. Mientras más abundantes sean, de mejor gusto queda la sopa. Entonces ahí después dice que hay que lavarlas muy bien, aliñarlas, echarlas a cocer en un caldo con agua, con cebolla, zanahoria, ajo, orégano, pimienta, hervirlo harto, y después dice que se sacan las pulguitas de mar y el caldo se cuela y se tamizan las verduras y luego se espesa con un poco de harina dorada. Les juro que cuando vaya a la playa voy a sacar pulguitas de mar y las voy a probar porque debe ser súper sabroso el caldo. Después, entre las curiosidades también más antiguas, porque parece que andan bien desaparecidas, son las culebras de mar o las anguilas. Y ahí hay un texto de Neruda que nos recuerda lo siguiente. Dice, en el mar tormentoso de Chile vive el rosado congrio, gigante anguila de nevada carne. Y en las ollas chilenas, en la costa, nació el caldillo grávido y suculento y provechoso. Claro, él nos habla de los más finos, que son los congrios, pero en general estas culebras de mar, las anguilas antiguamente se preparaban también bastante. Creo que después anduvieron medio en peligro de extinción. Y en ese recetario que se llama La Negrita Dodi, que es de 1911, aparece así como delicatessen, las anguilas fritas a la diabla. Entonces dice que hay que lavarlas muy bien, limpiarlas, descuerarlas, vaciarles el interior, cortarlo en trocitos y luego apanarlos. Ahí dice a la inglesa, para que suene un término culinario, que quiere decir que es pasarlas primero por harina, después por huevo batido, por pan rallado y se fríen. Y después entonces se sirven en un platito con perejil frito alrededor y pedacitos de limón, y al ladito un pocillito con una salsa un poco picante que se llamaba la salsa La Diabla. Y tenemos otra curiosidad, que también es como bien gourmet y bien fina en realidad, que se llaman los puyes o las angulas chilenas, que son unos pescadillos en miniatura chiquititos, y en Macudungún el término significa pececillo lacustre, que son de cuerpo alargado y están en los estuarios y fiordos hacia el sur de Chile. Dicen que por Chiloé, por Aysén y Cisne hay mucho. Y lo que me gustó aprender fue que el lago Puyehue lleva su nombre porque era lleno de puyes, estaba lleno de puyes. Bueno, y esto en general se servían al pilpil, o se sirven al pilpil, que es como salteados en aceite con ají cacho de cabra y con mucho ajo, y son deliciosos, y uno después sopea con el pan ese aceitito bien adobado, así a mí ya me está dando hambre. Entonces, como les dije, era muy apreciado como algo gourmet, y hoy en día yo no sé si se ven tanto tampoco los puyes. ¿Queremos escuchar música o les pues sigo dando hambre?
No, si ya nos dio hambre, Anabela, a pesar de la curiosidad que nos está contando. Oye, sí. Y a propósito de la música, estamos todos estresados con el tema de hoy día, buscando información. Víctor Hugo encontró un tema que dio un nombre también que puede ser interesante. La miel con camote. Vamos a escuchar.
La miel con camote, tema cuya autora y compositora es Clarita Solovera y la interpretación del grupo infantil Los Chenitas. La miel es un fluido muy dulce y viscoso producido por las abejas del género Apis, principalmente la abeja doméstica, a partir del néctar de las flores o de secreciones de partes vivas de plantas o de excreciones de insectos chupadores de plantas. Gracias por ese lindo recuerdo, es una canción muy linda.
Así es, pues, a propósito de las curiosidades que nos está comentando Anabela Grunfeld, ¿verdad? Sobre las comidas, Víctor Espinosa nos trajo una curiosidad sobre la música también. Bueno, seguimos conversando con Anabela Grunfeld.
Oye, que le hubiera venido como anillo al dedo al programa de la semana pasada de los dulces infantiles. Sí, esa miel con camote y el dulce de melón, qué cosa tan rica. Pero, sí. ¿Cierto? Delicioso.
Cierto, y la con miel de melón también.
Con las melonas esas grandotas. Ya, pero sigamos hablando de curiosidades, pero ahora nos vamos a ir tierra adentro. Muchas de estas cosas uno no las conoce porque nos ha visitado el lugar donde eso se puede encontrar, o porque son preparaciones más bien antiguas, que ya no están tan vigentes, pero sin embargo son igual parte de nuestro patrimonio culinario. Me refiero ahora a dos cosas distintas. Una son los camarones de Vega o camarones de barro, que uno a veces cuando viene del sur, después de algunas lluvias, puede ver en la carretera señores que están ahí con unas sartas de estos camarones colgados, que los tienen ahí para que uno se tiente y los compre, por la zona de Arauco y por allí, por esos caminos venden harto cuando hay lluvia y aparecen allí. Yo no las había conocido hasta hace un par de años atrás, o sea, sabía de su existencia por literatura, pero cuando los probé me parecieron muy sabrosos. Me explicaba así la señora que los preparó que había que lavarlos muy bien, porque como vienen del barro, para sacarle ese gusto pesado. Incluso me decía que hay mucha gente que los deja remojando en leche y luego recién los prepara. Y el dueño de casa me enseñó un juego que ellos tenían cuando chico, que era usar parte de la caparazón, y se silbaba y era como un pitito, pero tenía su técnica la cosa, no era así tan simple. Yo ensayé y la verdad es que no logré sacarle pero ni un sonidito de pito, pero los comí y eran deliciosos. Y en general lo que hacen es echarlos a cocer en abundante agua hirviendo después de haberlos lavado muy bien y ponerle muchos condimentos como sal, ajo, ají cacho de cabra. Hay gente que le echa también su buen vino blanco y los hace hervir allí hasta que estén listos para comerlos. Hay gente que hace sopa también con este caldito. Son curiosos porque no todos los conocemos, y si uno los ve a veces en la feria por allá por Chillán, adentro de estos baldes donde la gente los lleva para venderlos, no los encuentra muy tentadores porque son oscuros, son como negritos. Pero una vez que uno les da el hervor y los echa a cocer, se ponen medio rosaditos y ahí sí que a la vista se ven más apetitosos. Luego, una curiosidad ya tierra adentro, que tiene que ver ya con animales, es una preparación que se hace a partir de lo que llamaban antes, y por eso es curioso, el bofe. Si uno pregunta hoy día el bofe, como que todo el mundo mira con cara de qué diablo estamos hablando. Bueno, el bofe se refería a los pulmones de animales, y en general se usaba el bofe de los corderos o de los vacunos, incluso podría ser de los cabritos, yo lo he probado con cabrito, en una preparación que es re antigua, que se llama la chanfaina, que es muy sabrosa, es una comida muy campesina, pero lo curioso es esto del uso del bofe. Y entonces lo que se hace es como preparación, también lavarlos muy bien, echarlos en una cacerola con materia grasa, se pican estos bofes, se le pone sal y pimienta, y luego de tenerlos ahí unos 5 minutos en este sofrito, se le agrega caldo y finalmente papitas picadas y arveja. Y para rematarla con arroz, que antiguamente se usaba lavarlo mucho antes de usar, y se espera que se espese este caldo con las papas, las arvejas y el arroz, y queda listo para servirlo, y le pueden echar una yemita de huevo al final encima. Eso por el lado de tierra adentro. Y ahora, curiosidades, más bien vegetales, dos. Y las dos, curiosamente, se me han terciado, como dicen en el campo, por los campos del Norte Chico. Uno es un cítrico que se llama sidra, que se da en zonas donde no oscila mucho la temperatura entre día y noche, ahí se dan mejor, y es bien curioso porque este es un fruto que es antiquísimo. De hecho, en los escritos como bíblicos o los escritos de la antigua Grecia, ya aparece mencionado, y es una suerte de limón muy grande, así como tamaño de los pomelos que uno ve ahora, pero con cáscara de limón amarilla y todo, muy arrugada, parece que estuviera llena de verrugas, y es una cáscara muy gruesa, y adentro, la parte de la pulpa de este cítrico, es como el limón amarillo, tiene pepas muy chiquititas. Lo interesante es que lo que se usa más son las cáscaras, porque si uno trata de sacarle jugo sale re poco en realidad, y entonces las cáscaras, como son muy aromáticas y tienen mucho aceite esencial y es un aroma penetrante muy sabroso, se usa mucho en la gastronomía y también en preparaciones que son así como naturales, que tiene que ver con tener buena salud, porque dicen que la sidra, el aceite esencial, tiene una gran carga de antibiótico, entonces se usa con fines medicinales. Pero lo que yo probé, y que me parece súper interesante de esta curiosidad que es la sidra, era un licor hecho que con sidra. ¿Cómo no va a ser bueno? Así un licorcito ahí después digestivo, después de almuerzo, cae tan re bien. Entonces se dejan macerando las cáscaras de esta sidra en aguardiente, otros a veces usan vodka o otro alcohol de alta graduación, y finalmente después de muchos meses, ahí se deja guardado como todos estos licores o mistelas en un lugar oscuro, y finalmente se endulza con un almíbar. Venden unos comercialmente, pero si uno se topa con una sidra, yo encuentro que hay que darse el gusto de prepararla. También hacían mermelada con las cáscaras de sidra, pero de verdad que es súper apreciada y bien escasa. Y el último es una planta que uno la ve por el suelo también, por Atacama y la región de Coquimbo, que se llama paculi, es como rastrera. No sé si la han escuchado nombrar alguna vez. También hay por la región de Valparaíso, porque me consta que las señoras por acá por Valparaíso, digamos al interior de los Andes, usan el pacul cuando hacen el licor característico de esta zona que se llama la canelita, otro licor más, que es también se hace una cocción en realidad, con palos de canela, azúcar y clavo de olor. Pero cuando le echan pacul, que son unas semillitas o las hojas del pacul, toma un color mucho más dorado. Entonces no hay que gastar tanta canela, que es carita, y esto le da el color y el tinte así medio rojizo, dorado, amarillento, y un sabor bien particular, y entonces esta canelita tan maravillosa de esa zona se hace con esta planta que, si pudiera mostrarles la foto, estoy segura que alguna vez la han visto, porque es rastrera y tiene unas flores muy coloridas, de color rosado fuerte. Y cuando no está en floración, parece que fuera una maraña de ramas secas. Antiguamente se usaba mucho para teñir esta planta, además de los usos gastronómicos, que la gente se la echa molidita o partida a los queques, porque tiene un dejo de almendra muy agradable. Pero además esto de que tiñe, los queques quedan medio así como amarillitos. Y es bien, bien sabroso. Y esas son las curiosidades de las que quería comentarles hoy en día.
Bien curiosas.
Tan conocidas.
Curiosidades curiosas.
Sí, sí.
Muy, 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 muy entretenido. Y eso nos lleva un poco a lo que vamos a seguir conversando en la parte siguiente del programa, ¿no? Porque hoy día tenemos un tema que es bien especial, tiene que ver con los insectos en nuestras vidas. Y vamos a hablar de curiosidades también, ¿verdad? En ese ámbito. Así que, Anabela, diga.
Una última cosita. Si algún auditor quiere tomarse la molestia de compartirnos las curiosidades que ellos han detectado por distintas regiones, por favor, en confianza.
Muy bien, muy bien. Y no sí. Se olviden de mirar el blogspot.com, Cocinarte Chile. Ahí sí. Anabela seguirá conversando sobre estos temas. Nos vamos a la pausa y por si las moscas, vamos a decir que ya viene nuestra invitada en el próximo programa. Por si las moscas, sinónimo de por si acaso, una expresión según Néstor Vélez Mesa, que es muy antigua, que viene de Castilla y que tenía que ver con ponerle paños a los alimentos antiguamente para que no se pararan las moscas. Entonces, cuando alguien preguntaba por qué le pusieron paños a ese alimento, por si las moscas, por si vienen. Vamos a una pausa y volvemos con nuestro tema de los insectos en nuestras vidas.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez.
y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Como la cigarra, tema compuesto por María Elena Walsh, pensando en las vicisitudes de su vida. La interpretación es del grupo Abril y está incluida en el disco Antología del Canto Nuevo, volumen 2. Como la cigarra, tiene un profundo mensaje esperanzador que invita a seguir cantando y a hacerle frente a los problemas que nos presenta la vida. Ante ellos es fundamental estar unidos cantando a pesar de la distancia. Se nos puso bien poeta Víctor Hugo en esta parte.
Sí, es un hermoso tema, por supuesto.
Sí, precioso.
Y hermoso tema para saludar a quienes nos escuchan en Chile y el extranjero a través de www.radio.chile.cl. Y aquí tengo que hacer un mea culpa, yo estábamos recordando a la antigua localidad de San Pedro de Melipilla, ahí en la región metropolitana de Santiago, porque andábamos buscando la relación con el tema que vamos a conversar y encontramos que esta comuna y localidad agrícola se destaca por el cultivo de frutillas, entre otras cosas, pero tiene una puerta de entrada, que es el famoso cruce de las arañas ahí en el camino a Rapel.
¿Verdad?
Pero después, sí, conversaciones con nuestra invitada, me quedó la duda si las arañas eran insectos. Y la buena estrella que nos rodea en este programa hizo que abriera el computador antes de empezar esta grabación y me encontré con una localidad clasificada como aldea, porque tiene el orden de 1000 habitantes, que está en la comuna de Chillán, región del Ñuble, ¿verdad? Y que se llama Las Mariposas.
¡Qué lindo!
Y ahí nos quedamos más cerca de la conversación con Audrey Gress, académica de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, miembro de la Asociación Cauyequén, quien amablemente hoy día ha accedido a conversar con nosotros sobre este tema que se nos ocurrió en el transcurso de los programas, que estaban asociando a los insectos en nuestras vidas. Esta abundancia de insectos, pero tan poco conocidos, tan poco comentados, y lo que le pedimos a Audrey era que lo relacionara con los temas culturales también. Así que vamos a tener una interesante conversación con ella. ¿Cómo estás, amiga?
Bienvenida. Hola, Guillermo. Muchas gracias a todos y todas por invitarme a conversar de este tema que a mí me apasiona, es lo que he estudiado toda mi vida. Y además un grupo tan interesante y tan mal visto muchas veces por la gente, digamos, como no conocen muy bien mucha gente lo importante que son ellos. Entonces, a ver si podemos conversar un poquitito de eso. Pero antes quería sumarme a las felicitaciones por el Ballet Antumapu, por sus 50 años. Yo creo que todos los que somos de la Universidad de Chile tenemos el pecho infladísimo por Antumapu, porque realmente es maravilloso todo lo que hacen. Y es mi sueño frustrado, la verdad, me habría encantado pertenecer a este ballet. Pero bueno, así que eso, muchas felicitaciones y muchas gracias entonces por invitarme.
Pero, Audrey, te comento que están los Antumapu históricos, todavía es posible.
Sí, pero ya pasó la vieja.
Parte de este grupo. Oye, y esto que nos llega, el nombre, por ejemplo, las mariposas, nos llega a la creación de nombres tan interesantes. En esta localidad que yo contaba de Chillán, el nombre, el gentilicio que le tienen los habitantes son los mariposinos o mariposinas. ¿Sí?
Mira qué bonito. Oh,
qué bonito. Bueno, más de alguien asumirá porque a veces le dicen mariposones en forma despectiva a la gente, en fin.
Pero bueno, oye, eso lo pongo, mira,
lo
por eso
que lo pudiera. Que quería como decir aquí es hacer la diferencia entre, porque tú lo hiciste ver, ¿no es cierto?, entre lo que son los insectos y lo que son otros artrópodos, porque estos pertenecen a un grupo mayor, ¿no es cierto?, que se llaman artrópodos, que significa que tienen patas articuladas, ¿no es cierto?, y ahí están. Los insectos, que son por lejos el grupo más exitoso que ha existido en este planeta, están hace 400 millones de años atrás, pero también están otros grupos parientes de ellos, pero no son insectos, como las arañas, las garrapatas, ¿no es cierto?, y también los crustáceos, y Anabela nos contó un par de historias, un par de dietas que son de crustáceos, ¿no es cierto?, que son relacionados con los insectos, pero no son insectos totalmente. Es interesante porque nos contó un par de recetas, y ahí quería aprovechar de decir que en Chile, si bien en realidad estamos muy en pañales respecto a esto de usar a los insectos como alimento, te cuento, Anabela, que en la Católica se está avanzando un poquito, haciendo encuestas a la gente, percepción, los hacen probar algunos insectos, en fin, para ver cómo entra por ahí, y en mi facultad, en la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, se están estudiando también los insectos como dieta para mascotas, así que también por ahí hay no sé si recetas tan elaboradas como las que tú nos contaste, pero bueno, ahí hay una beta que se está desarrollando, ¿verdad? Pero obviamente estamos mucho más atrás que otros países. Así que eso, quería primero mencionar que los insectos, bueno, se diferencian de las arañas en algunas cosas en particular. Por ejemplo, tienen tres partes del cuerpo, las arañas tienen dos partes del cuerpo. Un gran cabeza con tórax y después una guatita, por decirlo. En cambio, los insectos tienen muy claramente diferenciado la cabeza, el tórax y el abdomen. Los insectos tienen tres pares de patas, las arañas tienen cuatro pares de patas. Y los insectos tienen antenas, las arañas no tienen antenas. Significa que son cosas totalmente distintas. Pero mucha gente, si ustedes van, por ejemplo, al Persa Bio Bio, venden ahí insectarios, ¿no es cierto? Lo que más destacan en los insectarios son las arañas, o los escorpiones, que tampoco son insectos, ¿no? Entonces es bien divertido como hay una creencia ahí de que las arañas son insectos, pero no lo son. Eso, como primer dato anecdótico.
Qué bueno. No tiene nada de anecdótico. Oh, es importante. Oye, y en el caso de Chile, ¿Qué importancia tienen los insectos? Cuando hablamos de esto, ¿qué significado, qué importancia, qué características tienen?
Ya, mira, los insectos, primero, ya, tú me preguntas por Chile, pero primero quería decir que los insectos son, no solamente en Chile, sino que en el mundo, digamos, son tremendamente importantes desde muchas perspectivas, ¿no es cierto? Desde el punto de vista ecológico, son importantes componentes de las cadenas tróficas. Desde el punto de vista económico también son muy importantes porque prestan servicios al hombre y por supuesto, especialmente al hombre, ¿no es cierto? Por ejemplo, a través del control de plagas o a través de la polinización. Piensa que de todos los alimentos que comemos nosotros, el 70% de ellos dependen de la polinización y esa polinización principalmente está hecha por insectos, también otros organismos, pero en general por abejas, por mariposas, por moscas, muchas moscas y escarabajos que prestan ese servicio, ¿no es cierto? También los insectos son descomponedores de materia orgánica. Entonces, por ejemplo, todas las los cadáveres, ¿no es cierto?, de animales, o las heces, las caquitas de los animales también, todo eso son en gran parte descompuestos, ¿no es cierto?, y transformados en nutrientes para que las plantas las capten, etcétera, por insectos. Entonces, son, desde el punto de vista de cuánto contribuyen a la naturaleza, son tremendamente importantes. Ahora, en Chile también tienen esas importancias y muchas otras más que no alcanzo aquí a desarrollar, pero me preguntabas qué tienen de especial quizás la fauna de insectos en Chile. Mira, Chile no es un país megadiverso como son los países tropicales, ¿cierto? Pero se caracteriza por poseer, no solamente en los insectos, sino que en flora y fauna en general, un alto endemismo. ¿Qué significa eso? Que son propios de Chile. O sea, es nuestro patrimonio natural, es muy rico en términos de endemismo, o sea, de que están acá y no están en ninguna otra parte del mundo, ¿ya? Entonces, eso también le agrega un poco de importancia porque hay que conservar nuestras especies, porque son propias de acá, se acaban del mundo. Y esto porque Chile es un país bastante aislado, tenemos desierto en el norte, la cordillera, el mar y la Antártida por el sur, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso se ha ido perdiendo un poquitito y hay varias amenazas que quizá al final vamos a poder estar conversando. Porque la globalización, los mercados, etcétera, hacen que ahora esas fronteras naturales como que se pierdan, ¿cierto? Entonces, las especies que son propias nuestras muchas veces están sujetas a amenazas importantes producto de esta apertura, digamos, hacia el resto del mundo. Así que yo destacaría eso, el endemismo, ¿no? Guillermo, estás silenciado.
Sí, sí, qué interesante todo esto que estás planteando para conocer un poco más. Y a mí lo que me ha tocado viajar por lugares bien raros, y uno aquí en Chile se puede meter en cualquier parte y no le da susto entrar a los bosques o entrar a cualquier lugar. No ocurre eso en otros países. ¿Cómo es podríamos cierto, explicar eso?
Es cierto, somos privilegiados en ese sentido, ¿eh? Porque no tenemos, en general, no tenemos fauna, por ejemplo, no hay... no hay culebras venenosas, digamos, arañas, hay parte del rincón, la poto colorado, el trigo, ¿no es cierto? Y punto. Y en insectos, nada, las picaduras de una abeja, una avispa, que si tú eres alérgico te pueden producir algunos daños importantes, pero en otros países, evidentemente, son múltiples las especies que son, digamos, que pueden generar algún tipo de daño al hombre. Así que en ese sentido sí somos afortunados, ¿no?
Oye, Audrey, y a propósito, me dejaste de la pelota ahí. Hay temas con la cultura. Por ejemplo, acabas de mencionar la araña del trigo, la araña, ¿verdad? Bueno, y ahí aparece picado la araña, pues, esta expresión tan chilena como eso.
Sí, bueno, justamente esa araña, lo que produce la mordedura o la picada de esa araña, ¿no es cierto?, es una cierta... rigidez o erección de algunas partes del cuerpo, especialmente del hombre. Entonces hoy en día se ocupa, ¿no es cierto?, se está estudiando, de hecho en la Universidad de la Frontera se está estudiando el valor como una especie de viagra asociado a esta araña fotocolorada o araña del primo, ¿no? Es el efecto que tiene. Por eso es indicado a la araña, a los hombres que son un poquito así como cariñositos y qué sé yo, ¿no es cierto? Un poco por ahí va la cosa.
Bueno, ahí hay una relación con la cultura, ¿no? Que es muy significativa, lo mismo que la palabra pololo.
Sí, pololo, bueno, ahí pololo se le llama a un grupo particular de insectos que son los escarabajos, ¿no es cierto? Los polióptores, estos insectos que tienen alas duras, y también se le dice, por supuesto, a las parejas que son, digamos, parejas que no son muy formales, ¿no es cierto? Desde el inicio de una relación se le llama pololo, y se supone que se hace alusión a estos insectos que revolotean, a veces también se les asocia con las moscas, pero bueno, si se le dice pololo, los pololos en realidad están más asociados con los polóptros, que revolotean y meten un zumbido y qué sé yo, en fin, están ahí como muy
presentes,
muy, claro, persiguiendo y etcétera. Entonces por ahí va la asociación de...
Más que catete dando vueltas.
¿Cómo?
Sí. Más que catete dando vueltas.
Dando vueltas, sí.
Oye, sí, pero son catetes.
Que por ahí mencionaste, déjame contarte también que hoy día, ¿sí?, un poquito de esto, estaba leyendo algunas cosas y leía sobre el vuelo de las abejas, de la danza de las abejas, ¿no es cierto?, en las colmenas para avisar dónde están las fuentes de néctar. Y leía muy interesantemente que, bueno, las danzas varían, por ejemplo, igual que la cueca, tú puedes dar no sé, la vuelta circular o la puedes dar en ocho. Bueno, las abejas hacen lo mismo en la colmena, dependiendo de si están indicando que está más cerca o más lejos la fuente de néctar. Así que es súper interesante, ahí hay otra unión con la cultura.
Bueno, mira, a propósito de lo que estamos conversando, ¿te parece si vamos a escuchar otro tema musical? Mira, aquí lo que ha seleccionado Víctor Hugo Espinosa. Escuchémoslo.
Instrumental de Violeta Parra, interpretado en guitarrilla. El moscardón, que es una especie de mosca de 12 a 13 milímetros de largo, de color pardo oscuro y muy vellosa. Deposita sus huevos en el pelo de los rumiantes y solípedos o animales con cascos, en los puntos en que ellos se pueden lamer. Así pasan al estómago y producen larvas que salen con los excrementos y caen a la tierra. El moscardón.
El moscardón, a propósito de lo que conversamos. ¿El moscardón y el pololo son conocidos? ¿No es lo mismo?
No, el moscardón es una mosca. ¿No es cierto? ¿Ya? Tiene dos alas. O sea, un par de alas y el segundo par de alas se le ha reducido, ¿no es cierto?, en una especie como de balancines que le permiten a la mosca, cuando vuela, mantener el equilibrio. Y el pololo son escarabajos, son coleópteros con alas endurecidas, ¿ya? Como,
perfecto.
Como las chinitas. Oye. Las chinitas son escarabajos, ¿cierto? O sea, no son estrictamente escarabajos, no, pero son coleópteros, son estos con alas endurecidas. ¿Ya?
Hemos tenido que leer alto aquí para poder conversar contigo de estos temas. Vimos que pololo es una palabra de origen mapuche.
Así
vendría esta acepción,
así,
¿no?
Así dicen, digamos, que tiene una relación, pero ellos le dicen como a los San Juan, que es un tipo de pololo, un tipo de coleópteros, que son estos verdes, que son muy comunes en los bosques de Notofagus del sur de Chile. ¿Ya? Pero la verdad es que yo no sé si la palabra pololo realmente se refiere a eso, porque cuando tú buscas la etimología, de repente como que los mezclan con estos moscardones, entonces ahí hay una cosa que no está muy bien resuelta, ¿no? Porque no, obviamente los moscardones no son carabajos. Oye, no, te quería decir que a propósito de lo que acabas de mencionar, esto de la... Sí. De que se tragan las larvas de mosca y que después las depositan. Bueno, ahí está lo mismo que te comentaba antes. O sea, en general las moscas la gente como que no les gusta, ¿no es cierto? Y hay muchos bichos que hablan más bien de forma despectiva de las moscas. Pero yo quiero destacar que las moscas, hay muchísimas especies de moscas que son tremendamente importantes. Hay algunas que son molestosas y qué sé yo, otros como los zancudos que son también moscas, digamos, son dípteros igual. Son molestosos, sin duda, digamos, transmiten enfermedades, etcétera, pero hay muchas otras moscas que son tremendamente importantes porque también son florícolas y por lo tanto también producen polinización o, como las que tú mencionabas, estas ponen sus larvitas en las cacas, ¿no es cierto?, y las degradan, o sea, otro valor importante para no siempre estar pensando en que las moscas son perjudiciales, sino que también son, digamos, son muy importantes también.
Bueno, y hay interpretaciones culturales también de las moscas, ¿no?, andar puro mosqueando, ¿no?
Claro, puro molestando, ¿no? En general, si tú miras los dichos tienen que ver con formas un poco despectivas de referirse a los insectos.
¿Eh? Eso quería preguntarte, ¿por qué esta visión media despectiva que tenemos los chilenos en general sobre los insectos? Porque en el lenguaje han aparecido varios libros sobre eso. En el lenguaje cotidiano se usan muchos nombres de animales para decir cosas de los humanos. Por ejemplo, este tipo es un caballo, este tipo es un toro, ¿ah?
Claro.
O como decía el Timocano, este es el chancho corriendo a todo caballo, el caballo corriendo a todo chancho, y significa lo mismo. Pero en el caso de los insectos, como que se asocian a cuestiones más...
Más como negativa, ¿no es cierto? Mira, por ejemplo, aquí yo estaba mirando zángano, ¿no es cierto? El zángano también se refiere a una persona que es floja, ¿no es cierto? Y, y en realidad es porque, bueno, los zánganos en las abejas, ¿no es cierto? Son alimentados por la obrera, en fin, o sea, son flojitos, entonces se asocia a eso. Después alguien como avispado, así es como pillo, ¿no es cierto? Se refieren a las avispas, pero realmente no... tampoco es una cosa muy elogiosa. O alguien polilla, ¿no es cierto? Es alguien que le gusta estar en las cámaras de televisión y qué sé yo, como las polillas que andan en las luces. También es una forma despectiva de referirse a alguien. O alguien patas de zancudo, se refiere a las patas largas de los zancudos, ¿no es cierto? No sé si es muy elogioso. O malas pulgas, o qué bicho te picó, ¿no es cierto? O estar borracho es estar como piojo, y así. O sea, pero de repente, por ejemplo, bueno, hay algunos insectos que sí son más carismáticos y la gente tiene como una visión más positiva. Por ejemplo, las chinitas. Las chinitas se menciona que son como de la buena suerte. O sea, si tú tienes una chinita por allí, en tu casa hay que cuidarla, probablemente tiene que ver con el rol beneficioso que tienen las chinitas, que son enemigos naturales de plagas. Entonces comen pulgones, en fin, entonces mantienen los jardines bien y los cultivos, en fin. O las mariposas que son tan preciosas con esos coloridos, la gente como que las aprecia mucho más. O sea, si tú les preguntas a la gente, ¿qué conservaría usted? Bueno, una mariposa, pero no una barata, está claro, ¿no es cierto? O no una mosca, sí.
Oye, así que sí, a propósito de las mariposas, hay un libro que se llama El mitin de las mariposas, que lo escribió Julio Barrenechea, 1930, 1940, debe haber sido esto. Y ahí está el prólogo. Mira lo que dice el prólogo. He aquí las mariposas de colores diversos reunidas en estos lugares de papel, confundidas, distintas, tal como en mí vivieron antes de destinar el vuelo hacia la forma. Claras, alegres o livianas, o lentas o desesperadas, pero todas volando desde el mismo motivo, una tentación de volar. Este es mi oficio, pintar las mariposas, nutrirlas con mi polen y echarlas a volar. Para desempeñarlo estoy parado entre las cosas y yo mismo, y según he mirado a izquierda o a derecha, ha sido diferente el vuelo y el color. Ahora, como pueden deshacerse en el tiempo, prefiero que se sequen en un libro.
Qué lindo. Muy, muy bonito. Mira, los insectos han sido muy inspiradores de muchas manifestaciones artísticas en todo ámbito, como tú mencionabas este poema también. Bueno, Neruda también escribió Mariposa de Otoño. La Mistral en Caricia se menciona a las abejas, ¿no es cierto? Neruda también tiene una obra que se llama El Insecto y que describe, el insecto describe muy sensualmente, ¿no es cierto?, el cuerpo de una mujer, es muy bonito. Hay otras manifestaciones, aquí en Santiago, por ejemplo, la gente de Santiago puede ir a visitar, no sé si han ido ustedes en el metro, en Puente Alto, hay unos mosaicos, unas obras maravillosas de la fauna y flora chilena, preciosa, entre ellos la mariposa del chagual, por ejemplo, o las chinitas, o estos caballitos del diablo, que también es otro tipo de coleópteros, en fin, precioso. Así que quienes tengan la oportunidad de ir a visitarlo acá en Puente Alto, yo de verdad, está afuera, son los pilares que sostienen las líneas del metro. Y bueno, realmente recomendable.
Bueno, mira, muchas expresiones culturales están asociadas a los insectos, como tú nos estás contando. También hay adivinanza. Tiene alas de mil colores, pero ellas siempre se pierden entre las flores. ¿Quién será, profesora?
¿Será la mariposa?
Muy bien.
Pues muy bien, pero yo te tengo otra, a ver. A ver, dice, salta y salta por los montes, usa las patas de atrás. Su nombre ya te lo he dicho, fíjate y lo verás.
Pero ese está fácil.
A ver.
Saltamonte, ¿no?
Muy bien, muy bien. Te tengo otro un poco más difícil, a ver.
Ya.
Este es un animal de tal modo original que al ponerse cara arriba ya no se llama igual. No está difícil.
Ah, mira, escarabajo.
Sí, La apunté. Es cara no. abajo, es cara arriba. Muy bien.
Mira, la apunté. Bueno.
Sí, tengo la última, no sé si. Sí. La última porque es el bicho que yo trabajo. No sé, dice: soy roja como un rubí y llevo pintitas negras. Me encuentro en el jardín y en las plantas y en las hierbas. ¿Quién soy?
Chinita.
Muy bien. Eso. ¿Qué la es? Chinita le podría contar muchas cosas.
La Chinita. La Chinita,
bueno, pero tenemos que ir a una pausa.
Margarita.
¿Te parece? Vamos a una pausa y a la vuelta nos cuentas sobre las Chinitas. Vamos a la pausa.
¿Quién no asistió al casamiento, Maica? Claro. Con la cintita blanca ahí, ¿no es cierto? Ah, ¿no se usa casarse ahora? Oiga, pero este es un casamiento bien especial, el casamiento del Piojo y la Pulga, fíjese. Vamos a ver cómo sale. ¡Vamos allá!
Pichingue se quieren casar y no se han casado, pichingue, por falta de pan. Respondió la hormiga, pichingue, de su hormigral, que siga la fiesta, pichingue, yo les pongo el pan. Que viva la fiesta, vive el casamiento, miren a los novios, saltan de contentos. Que viva la fiesta, vive el casamiento, miren a los novios, saltan de contentos. Pichingue se quieren casar y no se han casado, pichingue, por falta de carne. Respondió el león, pichingue, es el más grande. Que siga la fiesta, pichingue, yo pongo la carne. Que siga la fiesta, vive el casamiento. Miren a los novios, saltan de contentos. Que viva la fiesta, vive el casamiento. Miren a los novios, saltan de contentos. Pichingue se quieren casar y no se han casado, pichingue, por falta de vino. Respondió el ratón, pichingue, yo les pongo el vino. Amarren al gato, pichingue, yo seré el padrino. Que viva la fiesta, vive el casamiento. Miren a los novios, saltan de contentos. Que viva la fiesta, vive el casamiento. Miren a los novios, saltan de contentos. Vamos allá. Pichingue, carne, pan y vino. Soltaron al gato, pichingue, se comió el padrino. Que viva la fiesta, vive el casamiento. Miren a los novios, saltan de contentos. Que viva la fiesta, vive el casamiento. Miren a los novios, saltan de contentos. Cantemos todos, ¿eh? Vamos a la uno, vamos allá. Que viva la fiesta, vive el casamiento. Miren a los novios, saltan de contentos. Que viva la fiesta, vive el casamiento. Miren a los novios, saltan de contentos. Muchas gracias.
El Piojo y la Pulga, guaracha festiva, también conocida como pichingue, cuyo autor, compositor e intérprete es René Inostroza y que está incluida en el álbum Música Chilena. Los piojos son ectoparásitos de aves y mamíferos. Incluyen a unas 3.250 especies. Sus huevos se denominan liendres, las que se adhieren al pelo o plumas del huésped. Las pulgas son parásitos externos en animales y humanos que pueden ejecutar saltos.
Bueno, y estamos conversando con Ody Gress, académica de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile y miembro también de la Asociación Cauyequén, acerca de este título que pusimos nosotros en el programa Los Insectos en Nuestras Vidas. Como somos un programa que mezcla patrimonio natural con patrimonio cultural, nos pareció adecuado conversar con esta fauna que de pronto está tan olvidada o maltratada por nosotros, y Odri nos ha mostrado la relación que hay en el lenguaje, en la poesía, en la adivinanza, en muchas cosas, ¿no? Como hemos estado conversando. Una pregunta, ¿el escarabajo es un insecto?
Sí, digamos, se refiere a una familia particular de insectos, ya, un grupo particular de insectos, ya, que se llama Scarabeidae, ya, pero en general a los pololos, a estos bichos que tienen élitros duros, o sea, estas primer par de aras duras, se les llama escarabajo en términos así más general.
Mira,
como el San Juan, como este bichito verde.
El verdecito duro ese.
Sí.
Mira, hay una poesía que se dice, según el libro Adictos, dice que hay poemas de insectos y animalitos. Y que esto lo habría escrito Pablo Neruda en Punta del Este el año 1968. Poesía a un escarabajo. Uh-huh. Un poco largo, yo voy a leer nomás un pedacito del comienzo y el final. Dice, también llegué al escarabajo y le pregunté por la vida, por sus costumbres de otoño, por su armadura lineal. Así empieza y termina diciendo, nada más hermoso que tú, mudo, insondable escarabajo, sacerdote de las raíces, rinoceronte del rocío. Le dije, pero no me dijo. Le pregunté y no me contestó. Así son los escarabajos.
Oye, a propósito de los escarabajos, quizás es interesante contarles que los insectos pasan por distintas etapas durante su desarrollo, ¿ya? O sea, ellos nacen de un huevo, en general, hay excepciones, pero en general es un huevo, luego vienen varios estadios intermedios, que se llaman larvas o ninfas, dependiendo de qué insecto, que son bastante delgaditos, ¿no es cierto?, una forma como de gusano, en fin, y luego, en algunos de ellos, sobre todo los insectos más avanzados, tienen un desarrollo que se llama completo, ¿ya? Y que entonces pasan por una pupa, que parece que fuera un estado muy, muy quieto, pero en realidad es un estado tremendamente dinámico, porque se pasa desde una larva, con una forma totalmente distinta, con piezas bucales distintas, etc., a un adulto. Y en el caso de los escarabajos que tú estás mencionando, y la armadura y todo eso, tiene que ver con esta forma, ¿no es cierto?, de cuerpo muy engrosado, muy duro, con estos élitros gruesos, duros, ¿no es cierto?, que le da una consistencia al insecto adulto. Pero entonces, también es otra como creencia típica, ¿no es cierto?, es que cuando uno ve un insecto chiquitito, adulto, la gente piensa que es una guaguita, un estado chiquitito de un insecto mayor, pero no, dependiendo de si está ya con su forma adulta formada, ese insecto es adulto, es su etapa final, digamos, su tamaño final, no es que vaya a crecer más allá de ese tamaño cuando ya es adulto, ¿entiendo, no?
Sí, sí.
Es bien interesante porque la gente a veces no reconoce, digamos, que hay distintas etapas, y de repente, y en las arañas también hay mudas, ¿no es cierto? También hay para crecer, como estos animales, no les había comentado, pero ellos tienen su, como nosotros tenemos nuestra columna vertebral, donde van los músculos, nuestro endoesqueleto, ahí se afirman nuestros músculos, los insectos y los artrópodos en general tienen, su esqueleto es externo, es la piel que recubre al insecto o al araño. Entonces, de repente, ellos se tienen que sacar esto para crecer rápidamente entre una etapa y otra, y muchas veces uno se encuentra con una piel, por decir algo, ¿no es cierto?, de una araña, y no está el contenido, claro, porque es el abrigo que se lo sacó para poder crecer. Entonces, eso es interesante también hacer ver, digamos, que los insectos para crecer se tienen que ir sacando esta piel periódicamente. Los insectos, las arañas, los crustáceos.
Mira, eso al revés del humano. Oye, tú nos dijiste que podrías hablar mucho sobre las chinitas, ¿verdad?
Bueno, yo he trabajado toda mi vida en chinitas porque, bueno, son preciosas de partida, ¿no es cierto? Y de hecho, es uno de los pocos insectos que la gente las aprecia mucho, junto con las mariposas,
son objetos de artesanía. Pero además, ¿no? ¿Perdón? Son objetos de artesanía, esas chinitas.
Claro, hay collares, hay aros, las chinitas son superheroínas, hay una, entiendo que hay un monito animado que se llama algo así como Ladybug o algo así, que es una heroína, ¿no es cierto? Y está vestida de rojo con puntos negros, pero ¿saben ustedes cuántas especies, por ejemplo, se imaginan cuántas especies de chinitas hay en Chile? Que la gente usualmente habla de la chinita chilena, por ejemplo, ¿no? Normalmente la chinita más común es una que es como a cuadrillé, ¿no es cierto? Que es típicamente chilena, pero hay 121 especies de chinitas en Chile. Hay 6.000 en el mundo y 121 especies de chinitas en Chile. Y no todas ellas son rojas con puntos negros, ¿ya? Hay algunas que son blancas con puntos negros, o sea, parece una pelota de fútbol, por ejemplo. Hay algunas que son negras enteras, en fin. Hay una variedad enorme de formas y de tamaños de chinitas. Entonces, también eso es una curiosidad que quizás me interesa mencionar. Y bueno, son súper útiles para el hombre porque efectivamente les cuida los jardines, cuida los cultivos, evita entonces que se aplique insecticida, ¿no es cierto? Ayuda mucho a que se produzca sanamente, ¿no es cierto? Y sustentablemente. Tanto como larvas, es decir, estas jovencitas, digamos, que tienen una forma como de cocodrilo, las larvas de las chinitas, y como adultos, comen muchos pulgones. Pero hay una chinita, que es la chinita arlequín, que es una especie que llegó hace 11, 12 años al país, y es una chinita invasora, que ha invadido varias partes del mundo. Es una chinita preciosa, muy grande, y muy voraz, por eso se introdujo en varias partes del mundo para que controlara plagas, ¿no es cierto? Pero ella, en algún momento, se disparó y empezó a colonizar varias partes del mundo por sí misma, y el problema es que como es tan voraz, tan grande, empieza a comerse a las otras especies chinitas. Y entre otros problemas que también genera, por ejemplo, se mete a las casas, en esta época del año se mete dentro de las casas a hibernar. Entonces también es una molestia para las personas, ¿no es cierto? Tener un montón de chinitas dentro de las casas manchándole las paredes, en fin. Pero lo que más nos preocupa a nosotros, y es lo que estamos estudiando en la facultad, entre otras cosas, es que es este efecto negativo sobre las otras especies de chinitas, porque se las come, o porque se come a los pulgones, que son los alimentos de las otras chinitas. Y entonces donde ella ha entrado, las chinitas nativas han declinado en términos de abundancia, de riqueza de especies, en fin. Y eso es pérdida de patrimonio, gracias a una invasión, o desgracia, ¿no es cierto?, producto del ingreso de una especie no deseada, en este caso una especie invasora. Algo parecido ha pasado con el Bombus dalbomi, que es el abejorro típico nuestro, ¿no es cierto? El bombus, que es un abejorro naranjo, gordo, como una ovejita voladora. O sea, han visto por ahí seguramente polinizando las flores, es un abejorro muy grande, típico más del sur. Bueno, ese abejorro ha ido declinando enormemente después de que se introdujo otro abejorro para la polinización de ciertos cultivos, ¿ya? Que es negro con amarillo y blanco, ¿ya? Y que es un poquito más pequeño incluso que el bombus dalbomi, el abejorro nativo, pero que le roba el néctar a las flores y por lo tanto deja sin alimento a nuestro bombus nativo, ¿no es cierto? Y además le transmite ciertas enfermedades. Entonces, claro, las invasiones son un tremendo tema, una amenaza enorme para la biodiversidad en general, y en los casos de los insectos, acá en Chile en particular, yo diría esas dos especies invasoras de insectos tienen efectos muy negativos sobre nuestro propio patrimonio natural.
Qué interesante lo que estás planteando, porque es todo un mundo que a lo mejor no estamos mirando, pero que está funcionando y que nos está incidiendo, que nos está diciendo cosas. Por ejemplo, yo pensaba, las chinitas en el campo, bueno, yo nací en el campo, era un sinónimo de buena suerte.
Así es.
Entonces, que se te posara una chinita, era, cuidado, no la saques, porque trae buena suerte. O sea, en la medida que esos bichos desaparecen, hay una parte interesante de la buena suerte.
De la cultura que se pierde, exactamente. ¿No es cierto? El caso del bombus dalbomi, el abejorro naranjo este, es muy importante para la cultura mapuche, para la cosmovisión mapuche. Ellos piensan, digamos, sienten que ahí están los difuntos, ¿no es cierto? Están dentro del cuerpo de este bombus y por lo tanto hay que protegerlo, porque si uno los mata está matando a sus difuntos, a sus difuntos, especialmente los loncos, en fin. Entonces también hay unos trabajos bien bonitos sobre eso, por si alguien lo quiere leer, digamos. Efectivamente, hay una asociación cultural muy importante que si se pierde, digamos, si se pierde esa especie, se pierde probablemente también esa parte cultural, ¿no?
Mira, y lo que tú partiste diciendo, que el endemismo, es decir, las especies que están aquí son nuestras, están aquí. Entonces, si las perdemos, se pierden las tradiciones, se pierden cosas que están asociadas a ellas.
Así es. Así
muy
es.
Importante, muy importante lo que estás planteando. ¿Y las hormigas? ¿Qué son las hormigas?
Las hormigas son himenópteros, son como parientes de las avispas, de las abejas, de los...
Son insectos
más evolucionados, si tú quieres. Se caracterizan por los himenópteros, digamos, tienen estas alas membranosas, tienen dos pares de alas, no como los dípteros de estas moscas, que tienen un solo par de alas, ya les comentaba antes. Ahora estas tienen dos pares de alas membranosas. Hormigas pueden o no tener alas, en fin, pero son de ese grupo, ¿no? Más cercana a las abejas, cercana a las avispas, están las hormigas también.
Uh-huh. Oye, aquí hay un montón de expresiones populares asociadas a las hormigas, ¿no?
A ver.
Trabaja como hormiga.
Ah, sí, pues. Bueno, es evidente por qué se dice eso, ¿no es cierto? Porque las hormigas tienen toda una estructura social súper importante, con distintas castas están todo el día trabajando, tú las ves todo el día, ¿no es cierto? Claro. Movilizando comida para sus nidos, en fin. Entonces, claro, trabaja como hormiga, perfecto.
Y se le usa también como indicadores, por ejemplo, de cuestiones climáticas, ¿no? Por lo menos en el campo, lo que pasa decían, este año va a ser lluvioso porque las hormigas están...
Porque están las hormigas moviéndose mucho y sí, exactamente.
Y es eso verdad. Tendrá algo de cierto, ¿no?
¿Quién sabe, la verdad? Yo creo que capaz que sí, no sé. ahora yo veo harta hormiga igual y esperemos que eso sea un
buen indicio.
Agüita aquí en la zona central, ¿no?
Sí, y otra cosa, fíjate que las hormigas también las usaban como indicadores de enfermedades. Orinar en el suelo, y si llegaban las hormigas, eso tenía que ver con diabetes, azúcar en la orina.
¡Ah, qué interesante! ¿Eso acá en Chile?
Sí, en el campo, en mi tierra, ahí en Maule, en San Javier.
No lo había escuchado, está muy, muy interesante.
Claro, era un buen indicador, eso significa
ahora
que
también
había que ir al médico.
Hay un dicho que dice, se puso color de hormiga. Eso se refiere a que las hormigas en general son oneras o café oscuras, ¿no es cierto? Entonces, esta cosa anda mal, ¿no es cierto?
Qué bueno. Oye, sí. Vamos a escuchar otro tema musical y seguimos conversando. ¿Sabes qué? Me gustaría conversar un poco sobre las mariposas. ¿Puede ser?
Vamos.
Vamos a la música.
Thank you.
Abejorros, tema con la interpretación de Vicente Bianchi y su piano, que está incluido en el álbum Con su piano a los 90. Vicente Bianchi Alarcón fue un compositor, pianista y director de orquesta y coros. Obtuvo el Premio Nacional de Artes Musicales de Chile en el año 2016. Su obra destacó por musicalizar los poemas de Pablo Neruda, La misa a la chilena, El Te Deum, Música para la Historia de Chile, entre otras contribuciones.
Bueno, abejorros de este tema, ¿verdad?
Bonito, ¿se habrá inspirado en el abejorro nativo o no? Probablemente sí, ¿viste?
Seguramente. Hoy hemos estado conversando con Audrey Gress, académica de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile y miembro de la Asociación Cauyequén, sobre este tema que a nosotros resulta un poco complejo de poder abordarlo, pero Audrey lo ha hecho súper fácil de entender y de comprender los alcances que tiene y del significado escondido que tiene para los temas de cultura. Porque mira todo lo que hemos hecho. Poco tiempo que hemos conversado tiene que ver con lenguaje, con adivinanzas, con juego, con apodos, con apelativos, con cuestiones de enfermedades, o sea, cuestiones culturales de los ancestros. En fin, tiene un montón de significado. Entonces, entenderlo, conocerlo, conservarlo, no solo es mantener una fauna propia nuestra, sino que además es mantener cuestiones que son muy importantes para el bienestar de las personas.
Así es, un valor cultural enorme en muchos ámbitos, como dices tú. De hecho, por ejemplo, olvidado mencionar que también desde el punto de vista de la arquitectura, por ejemplo, Gaudí, que no sé, construyó la Sagrada Familia en Barcelona, él se inspiró en los termiteros para las columnas de la Sagrada Familia. Eso es súper interesante también. También un poco leyendo para este programa me encontré acá en Chile, digamos, con un libro de reciente publicación de Francisca Beas Carbacho, se llama Insectario Humano. Yo no lo he leído, me muero de ganas de leerlo, porque lo que hace ella es seleccionar 20 insectos chilenos y ve posibles similitudes anatómicas con el ser humano.
Mira, qué bueno.
Súper entretenido, es de la Universidad del Paraíso, así que hay que buscarlo y leerlo. Muy interesante. Muy buena.
¿Puedes repetirlo?
Se llama Insectario Humano. Ella se llama Francisca Beas Carbacho. Así que me muero de ganas de tenerlo.
Muy bien, sí. Muy bonito. Oye, bueno, cuéntanos algo de las mariposas. Porque
de las mariposas, ¿qué te puedo contar? Bueno, las mariposas son también insectos de los más desarrollados, tienen este desarrollo completo, que pasan por una pupa, ¿no es cierto? Incluye insectos que como adultos tienen estas alas que tienen escamitas. ¿Ah? Si uno toma una mariposa, se queda con polvitos en los dedos, ¿no es cierto? Son las escamas que recubren estas alas membranosas, ¿no es cierto? Entonces, de ahí viene el nombre lepidóptero, que es el orden al cual pertenecen las mariposas y las polillas, ojo, ¿ya? Las mariposas usualmente se le denomina a estas mariposas como más diurnas, coloridas, en fin, y las polillas son aquellas que no destruyen la ropa, ¿cierto?
Sí.
También hay algunas mariposas que son plagas a la agricultura, porque como les mencionaba, bueno, las mariposas tienen este desarrollo completo y en sus estados larvarios, o sea, las guaguitas, los jóvenes, ¿no es cierto?, los juveniles, tienen piezas bucales machicadoras, comen hojas, y muchas de ellas entonces, claro, se alimentan de los cultivos, entonces son unas plagas importantes algunas de ellas para la agricultura, pero como adultos, su boca es una espiritrompa, es una trompita que se recoge, ¿no es cierto?, y se estira cuando vaya a libar el néctar. O sea, hay un cambio enorme entre el juvenil y el adulto. Bueno, y el juvenil, ligándolo un poquito a estos dichos que estábamos comentando, el juvenil es un gusano medio como anillado, por decirlo de alguna manera. Entonces, como que se llama cuncuna, ¿cierto? Una cuncuna amarilla, ¿no es cierto? De mazapán. Bueno, esa cuncuna se le llama a los buzos, cuncuna, ¿no es cierto? Haciendo alusión justamente a la forma del cuerpo de la larva de una mariposa. O hay un dicho que dice, más arrugado que frenada de cuncuna, justamente porque cuando estas cuncunas de repente se recogen, ¿no es cierto?, de repente se estiran con este cuerpo así como acordeón, por decirlo de alguna
manera. Exactamente, exactamente.
Así que eso te podría comentar de las mariposas.
¿Y que cuánta diversidad?
Para Neruda también.
¿Y qué diversidad de mariposas tenemos en Chile?
Uy, número de especies, no tengo el dato, pero bueno, debe ser menos que los coleópteros. Lejos, los escarabajos, estos insectos con alas duras, son por lejos en el mundo yo diría más de 40% de todas las especies descritas, los coleópteros, estos de alas duras, ¿ya? Los lepidópteros son menos diversos que los coleópteros. Acá en Chile tenemos, los coleópteros tenemos, te puedo decir que son como 12.000 especies, así que los lepidópteros son menos que eso, ¿ya? Pero la
Bueno,
cifra exacta no te la puedo dar.
no, no, bien, bien, qué interesante,
Perdón,
muchas
12.000
gracias.
especies de insectos en Chile, perdón, error. No, si
Sí.
yo en la cifra cerré mal, Guillermo, así que bueno, y 4.300 especies de coleópteros han sido descritas en Chile.
Mira.
Son lejos el grupo de insectos más diversos, como te digo, en Chile y en el mundo. Claro, los lepidópteros vienen detrás de eso, o sea, son menos, no sé, serán 2.000 especies.
Qué bueno. Oye, muchas gracias por esta buena onda de conversar con nosotros sobre un tema que puede resultar de pronto un poco, no sé, complejo, pero lo has hecho de una manera muy sencilla, y todos lo hemos entendido, hemos podido preguntar, ¿verdad? Para conocer un poco más de nuestro país. Y los caracoles, ¿qué tienen que ver con los insectos?
Nada, son moluscos,
Ah.
otro filum, totalmente aparte, ¿no es cierto? Es
Ah,
como
perfecto.
anterior a los artrópodos.
Ok, entonces, bueno, invitamos a escuchar el próximo segmento donde vamos a hablar a propósito de los
Perfecto.
bichos raros que hemos estado
Están
conversando.
por ahí cerquita digamos, en el desarrollo evolutivo, ¿no es cierto? Pero no, pero son otro grupo, no
Muy
tienen
bien,
partes segmentadas ni
muy
nada.
bien. Muchas gracias. Vamos entonces a la pausa.
comenzamos en este segmento con Sonidos de Tierra, que nos trae Paola Lucero y nos contará qué fue lo que escuchamos. Hola, Paola.
¿Cómo están? Guillermo Meme, encantada de saludarles y de traerles estas maravillas, bueno, que son muy, muy antiguas, que son las hermanas Acuña, las Caracolito, las Guasas Chillanejas, son este dúo de hermanas de por allá de Chillán, y lo que escuchábamos es la Feria de Chillán, que está en este disco llamado Las Caracolito, acompañadas por don Alberto Rey. Eso es.
Hola, Paola.
¿Cómo le va?
¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien. Oiga, aquí las Caracolitas tiene que ver un poco, le hicimos una consulta a la profesora Cres en el módulo anterior, y no tienen nada que ver con los insectos, los caracoles, pero las caracolitos, ¿por qué se llaman así las caracolitos?
Las caracolitos se pusieron así por una tonada, fíjese, que decía que, bueno, Margot siempre la cantaba también, era cara, caracolito, ven acá y dame un besito, cara, caracolazo, ven acá y dame un abrazo. Como todas las canciones de ella que eran muy picarescas.
Ay, ahí se pusieron las caracolitos.
Exactamente, les voy a contar un poquitito de la historia de las caracolitos. Amanda y Elsa eran los nombres de ella, aprendieron por su madre y cantaban en su tierra natal, en reuniones sociales, en siembras, cosechas, los mingacos, y parten a Santiago en 1935. Bien, al principio empezaron a actuar en escenarios muy modestos, en casas de canto de barrios más pobres, ¿ya? El repertorio que ellas traían era el acervo cultural que le había dejado la madre, todo el repertorio campesino, ¿no? Entonces por eso les costó llegar a los grandes escenarios, estamos hablando de 1938. Se abrieron el paso con el triunfo del Frente Popular, cuando Pedro Aguirre Cerda fomenta la música nacional y trata de exportar también con grabaciones realizadas por la RCA Víctor. En ese minuto ellas ahí como que se lanzan a la fama, ¿no? Y dejan de solamente tocar en escenarios más modestos.
Qué bueno. Oiga, estas eran de las primeras cantoras que son conocidas, digamos, a través de las grabaciones.
Exacto, eran una de las más antiguas. Habían otras en ese tiempo. En 1935 ellas parten a la capital, por lo tanto ellas nacen a principios del 1900. Ya habían cantoras acá en la capital con repertorio de creación, ¿no? Estas fueron las primeras cantoras que llegaron con repertorio que era más bien tradicional, de tradición familiar.
Oye, este oficio de las cantoras es muy importante. Lo que escribe don Fidel Sepúlveda, insigne profesor, ¿verdad? Dice, la cantora es una figura emblemática, el oficiante del rito sagrado del encuentro. No solo aporta la historia local, regional, nacional, sus canciones engastadas en los acontecimientos claves de la vida. Son algo más que documentos, son monumentos, son encarnaciones vivas de la historia.
Mire qué bonito.
Bueno,
ellas se abrieron paso en el tiempo que estaba Elena Moreno, Derlinda Araya, la Elenita Carrasco, que también participó con ellas cuando hicieron el trío de las Guasas Chillanejas, o las Chillanejas. En ese tiempo ellas también estaban, hay Blanca Tejeda de Ruiz también, don Ismael Carter y el trío Frufru, de esa época son. Esther Soré también se vislumbraba por esa época. Eran, bueno, las hermanas Loyola también partieron como son contemporáneas de época.
Bueno, y en esa época, estamos hablando de varias décadas atrás, las jóvenes de ahora también las están empezando a recrear. Así que en algún momento iremos a conversar de esos temas. ¿Le parece que escuchemos el próximo tema de la Caracolito?
Exactamente. Escuchémoslo nomás.
cuando va a ver a la niña llega saludando y riendo. Que por tu amor, ay, 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 Pulido Coral, tu ausencia me mata, me hace delirar con la verde hoja de un verde nogal, donde se lamenta la negra fatal, con la verde hoja de un triste alelí, donde se lamenta la negra infeliz. Que la niña tome, ya el joven se está riendo. Ajajaja, que por tu amor, ay, 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 Pulido Coral, tu ausencia me mata, me hace delirar con la verde soja de un verde nogal, donde se lamenta la negra fatal, con la verde soja de un triste alelí, donde se lamenta la negra infeliz. Que pasa tiempo cambia risa por rigor. Ajajaja, que por tu amor, ay, 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 Pulido Coral, tu ausencia me mata, me hace delirar con la verde soja de un verde nogal, donde se lamenta la negra fatal, con la verde soja de un triste alelí, donde se lamenta la negra infeliz.
La risa.
La risa, pues.
Exactamente.
Ríase nomás, pues. Ríase nomás, porque usted, esta canción, yo tengo que decir esto, ¿eh? Esta canción para usted es muy cercana, ¿no?
Exactamente, Margolo, yo la cantó, yo creo que era uno de sus caballitos de batalla, todo el mundo se las pedía porque era muy histriónica ella, y hacía reír con la risa, oiga.
Sí.
Bueno, la hermana Acuña, al parecer, si bien eran bien chispeantes, no les salía la risa porque aparece en el disco con la risa como grabada. Fíjese.
Como del público.
Claro, exactamente.
Y solo de hombre.
Y solo de hombre, efectivamente. Sí. Bueno, ¿les sigo contando un poquitito más?
Sí.
Claro. Fíjese que las hermanas Acuña cantaron en importantes teatros como el IEM, Instituto de Extensión Musical, adivine de dónde.
La Chile.
De la Universidad de Chile, por supuesto. Ellas podían cantar en cualquier escenario y ocasión, según lo que dice Margot Loyola en su libro La Tonada. No daban tregua, fue así como tocó conocerla, fue en Chillán y hace ya demasiados años. Estábamos en una reunión en casa de la mismísima hermana Acuña y ellas cantaban y cantaban, cantaron toda la noche. Eran muy buenas para cantar entonces.
Está visto.
Exactamente. En 1938 se abrieron espacio, bueno, con estos discos y entregaron también, le entregaron la posibilidad de ella ir a través de estas casas de canto itinerantes, fíjese. Se fueron para el sur, para Chillán. Se fueron a Parral y Talcahuano. Esos fueron los lugares donde ellas se fueron con su casa de canto. Así fue.
Mira, qué entretenido todo esto. Si los auditores quisieran escuchar, existen grabaciones que pueden recurrir, ¿no?
Exactamente. Bueno, ellas tuvieron 5 discos. El primero fue en 1959, Chillán Viejo, Las Caracolitos en 1960, Ñamanda Ñapeta en 1965, Cuecas Paquete Cuento en 1967, Agua Rompe la Pieira en 1968. Ustedes encuentran, usted pone la caracolito en YouTube y les aparece música que estuvo grabada y que ya las pasaron a digital.
Qué bueno, qué bueno. Estupendo, Paola. Vamos a escuchar ahora este tercer tema que nos trajo, ¿eh? Que es muy sugerente.
Sí, bueno, este se llama La Risa, ¿no?
No.
Este no, el que escuchamos.
El que escuchamos recién. Ahora hay otro que tiene otro nombre.
Tú ya no me quieres.
Exactamente.
Tú ya no me quieres, que es una tonada con estribillo, que viene reflejando todo lo que traían ellas también con este canto campesino.
Muy bien. Escuchémosla.
Del alma, algún día volveré. Adiós, querido del alma, algún día volveré. No pienses que yo te olvide, ni al fin del mundo que esté. No pienses que yo te olvide, ni al fin del mundo que esté. Tú ya no me quieres, yo muy bien lo sé, porque tienes otra quien querer. Allá lejos, tienes otra quien querer. Que me hallé, jamás te puedo olvidar. Ni al fin del mundo que me hallé, jamás te puedo olvidar. Tan solo el rato que duermo dejan mis ojos llorar. Tan solo el rato que duermo dejan mis ojos llorar. Ya no me quieres, yo muy bien lo sé, porque tienes otra que querer. Allá lejos, tienes otra quien querer. Esa ingratitud conmigo me hace de ti separarme. Esa ingratitud conmigo me hace de ti separarme. No pienses que yo te olvide, ni al fin del mundo que me hallé. No pienses que yo te olvide, ni al fin del mundo que me hallé. Tú ya no me quieres, yo muy bien lo sé, porque tienes otra quien querer. Allá lejos, tienes otra quien querer.
Ahí está.
Tú ya no me quieres.
Sí, pues.
Ahí está la chillaneja.
Oye, Pau, y hasta el dúo, ¿por qué termina? ¿Cómo concluye su trabajo, sus presentaciones, sus creaciones?
Bueno, viene un declive de la música tradicional, de estas agrupaciones que comenzaron al principio del 900, que se llama, bueno, este periodo se llamaba las precursoras del canto criollo. Y bueno, ya después se devuelven acá a Chillán y empiezan a tocar solamente por la zona, y de ahí se pierde el rastro. No sé bien qué es lo que ocurrió con ella. He tratado de investigar y de mirar por ahí y no pude encontrar nada. Yo creo que es por el tiempo, ¿no? Por el tiempo que estamos hablando, a principios de 1900, imagínense. Hasta en 1940, 1950 deben haber cantado y no hay mayor información.
Bueno, eso puede haber pasado también con muchas otras cantoras, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera accedieron a grabaciones. Exacto, porque era una práctica común esa.
Claro, ellas no eran cantoras así de estudio, ellas eran familiar nomás, solamente familiar, entonces, quién sabe qué habrá pasado, no proliferaron quizás como Esther Soré, que siguió sonando y grabando discos, ¿no?
Claro, pero además eran nacidas de las cantoras, a los velorios, a los matrimonios, a las fiestas, a las celebraciones, y eso fue cambiando también. Entonces también se les achicó el espacio, ¿no?
Claro, sí, efectivamente.
Bueno Paulita, muchas gracias por traernos a las Caracolitos, estas emblemáticas cantoras chilenas, que nuestros auditores podrán seguirlas escuchando de acuerdo a las instrucciones que Paola Lucero entregó. Sí. ¿Y tenemos? ¿Quiere decir algo usted?
Sí, quiero decir también que parte de la música está en internet, como lo dije bien, pero también hay un libro fundamental para mí que se llama La Tonada, Testimonios para el Futuro, de Margot Loyola Palacios, que está en internet y que la gente lo puede buscar y encontrar y conocer esta y otras exponentes también del canto tradicional. Y está la mirada de ella también muy cercana porque eran contemporáneas.
Qué bueno. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, está también con nosotros Audrey Gress. No sé si quieres comentar algo, Audrey, ahora que estamos terminando el programa, aparte de agradecerte nuevamente la intervención sobre este tema complejo, como eran los insectos, y también agradecerle a Paola, por supuesto, parte de nuestro equipo.
Sí, bueno, nuevamente agradecer la invitación y ojalá que el mensaje principal que dejamos, que entre tú y yo, Memo, es que los insectos son tremendamente importantes, tenemos que crear conciencia de que ellos están muy amenazados, y tenemos que entonces revertir las amenazas sobre ellos, y porque claro, con su pérdida se pierde también parte de nuestra cultura y nuestro patrimonio, así que natural y cultural. Así que eso, reforzar ese mensaje.
Bueno, muchas gracias y esperamos que nos visiten nuevamente para seguir conversando sobre esas temáticas, nos quedan muchos temas. Y vamos a tener que seguir para ir conociendo más. Como bien dice la meme, no se quiere lo que no se conoce. Entonces tenemos que profundizar el conocimiento. Si no se quiere, por supuesto no se protege, no se conserva. Así que muchas gracias. Meme.
Sí.
¿Qué le parece si saludamos al equipo técnico? Usted salúdelo. Pues.
Música Víctor Hugo Espinosa en tu mapa histórico. Gastronomía, Anabela Grunfeld, especialista en culinaria tradicional. Supervisión técnica, Miguel Carrasco, Antumapo Histórico. Redes sociales, cultura y educación, Victoria Garay, Antumapo Histórico. Investigación, cultura tradicional, Paola Lucero. Y en la grabación, Fernando Chasqui Lagos.
Bueno, a todos ellos, un agradecimiento, porque hacen posible que salgamos a los domingos a las 11 de la mañana con distintos temas de la conservación del patrimonio natural y cultural. Y por supuesto, tenemos que agradecerle a nuestros auspiciadores y patrocinadores.
Aguas Trayeno, Cascada, el Mapudungún, Amauta, Geoconsultores, Sabios en Quechua y Aymara, Academia Nacional de Folclore, un centro de docencia y capacitación, Taita Chile, que gestiona el patrimonio del país profundo, y el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y de Artes Tradicionales, CIOF, colaborador oficial de la UNESCO.
Así es, pues. Bueno, y nuestra profesora Odigres decía al comienzo en su intervención que le había faltado pasar por el Antumapo. Nosotros le decíamos que también están los Antumapos históricos, así que todavía es tiempo de ser participante. Pero también están las actividades de la Academia Nacional de Folclore, que está teniendo distintos cursos, talleres, seminarios, y que ustedes pueden visitar, queridos auditores y auditoras, en la página web, o escribirle, ¿verdad?, a través del correo electrónico, llamar por teléfono, ahí en la web está toda la información, y se pueden inscribir en los distintos cursos, las distintas expresiones que están dándose a conocer y que se pueden practicar, ¿verdad? Hay cursos de danza, seminarios sobre distintas temáticas y con distintos propósitos. Así que los dejamos cariñosamente invitados a ser parte de las actividades de la Academia Nacional de, de folclore donde podrán encontrarse con nuestro director de este programa, don Oscar Ramírez, también. Bueno, Meme, sí, estamos terminando.
Ya llegó el momento en que tenemos que despedirnos con el compromiso, la promesa de volvernos a encontrar el próximo domingo. Y, por supuesto, no podemos irnos sin una cueca. Escucharemos Los Zancudos, cueca con la interpretación del grupo Tierra y Canto de San Carlos. Chao, chao, sí, cuídense mucho.
Sí, chao, chao. Y gracias a don Renato Cárdenas por toda su contribución, especialmente a la cultura chilota. Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó Chile, su tierra y su gente. Un espacio creado por el Ballet Folclórico Antumapu, dedicado a la conservación y el buen uso del patrimonio natural y cultural chileno. Coordinación, contenidos y textos, Guillermo Espinosa. Selección musical, Víctor Hugo Espinosa. Gastronomía tradicional, Anabela Grunfeld. Supervisión técnica, Miguel Carrasco. Conductores, Mercedes Barros y Guillermo Espinosa. Dirección general, Óscar Ramírez. Este programa es producido por Taita Chile, entidad dedicada a la conservación y el buen uso del patrimonio chileno.